Bienvenidos a XPP.de, el podcast tecnológico sobre Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, presentado por Adrián Ariste y Juan Antonio Tomás.
Hola. Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de XPP.dev. Ya estamos en el episodio número 8, si no me equivoco, Adrián.
Sí, eso pone en la lista en el OneNote que tengo delante.
Ya llevamos casi 7 meses, o 8. 7-8 meses con el podcast. Yo pensé que íbamos a durar
desde
menos.
Desde el año pasado.
Yo pensé que íbamos a durar mucho menos. No, sinceramente.
Igual no duraremos mucho más.
Sí, hombre, sí. Yo creo que... La verdad que nos está escuchando la misma gente que nos escuchaba al principio, poca, pero no menos que antes, o sea que eso ya es un paso, ¿no? Yo creo.
Sí, vale. Bueno, a ver.
Pues nada, se viene un capitulito con bastantes noticias y con bastantes novedades. Bueno, lo primero, para los que nos estéis escuchando ahora mismo por Spotify o por iVoox y demás, deciros que hemos empezado a emitir en Twitch en directo. Adri no está muy conforme con eso, pero aquí estamos.
No es que no esté conforme, es que... No sé, no me aporta a un podcast.
No, pero es...
Ah, bueno, sí que aporta. Llevamos una hora entre que yo he montado el despacho y los problemas técnicos.
¿Te parece
para
poco?
Empezar a grabar.
Ya hemos aprendido
eso
algo.
Es lo único que ha aportado.
Ya hemos aprendido algo nuevo. Y aparte de eso, hoy vamos a hablar de novedades que van a salir también en la Wave 1 de 2021, ¿no? En abril.
Sí, es verdad.
Que eso no lo podemos emitir en directo porque está bajo NDA todavía, pero a la fecha que publicamos el podcast, o sea, ahora que nos estás escuchando, ya estará público, o esperemos que esté público. Si no, no podremos. No, tiene que estar público, si no, no publicamos nosotros el episodio. Así que, pues nada, empezamos lo primero de todo con un recordatorio que ya hemos dicho muchas veces, la verdad, que somos un poco pesados con este tema, pero. Hay que decirlo para que la gente, porque no todo el mundo se entera. En abril no desaparece, pero se acaba el soporte con Visual Studio 2015. Recordad que lo hemos hablado ya muchas veces y de hecho esta semana he tenido que montar una máquina de desarrollo nueva, no me acuerdo exactamente el PU, si era la 10.0.16, creo que era, y al iniciar Visual Studio 2015 por primera vez. Bueno, ya te viene con 2017, ¿vale? Pero tuve que iniciar 2015 y sale un mensaje de aviso que no lo había visto ya hasta ahora. Yo no sé si tú, Adri, lo habías visto.
Sí,
pero sale un,
porque también abrí una máquina vieja que tenemos en otro proyecto.
Sí, y lo mismo, ¿no? Sale un mensajito indicando que en abril deprecan el soporte para Visual Studio 2015, que todas las máquinas, si queremos seguir actualizando la de la PU...
37 o más.
Tiene que tener Visual Studio 2017, si no, no funcionará. Así que lo mejor es desplegar una máquina nueva. Porque, vamos, básicamente tenemos todo el código en nuestro repositorio. No nos cuesta nada hacerte, si quieres, una copia de la base de datos. Desplegas una máquina nueva y a funcionar. Eso por un lado. Y por otro lado, quería comentar una cosa que me ha aparecido hoy y no lo había visto hasta ahora. Y la verdad que me parece bastante útil. O bueno, al menos es algo que se va acercando a lo que teníamos en las versiones anteriores, en la 2009 y la 2012, que es, ¿sabéis cuando estamos creando campos nuevos en una tabla? Una de las best practices indica que tienes que meter todos esos campos en al menos un grupo de campos, ¿vale? Cuando hacíamos esto en la 2009-2012, al ir a meter los campos a un formulario, si en lugar de arrastrar campo a campo, ponemos la propiedad del data group dentro de ese grupo del formulario, o si arrastramos el grupo directamente, ese grupo queda asociado y se ponen todos los campos por defecto de ese data group. Cuando estábamos con Visual Studio, con Dynamics 365, eso también ocurría, pero cuando estábamos trabajando con extensiones y de repente lo que hacíamos era añadir un nuevo campo a ese grupo, no nos aparecía por defecto. Teníamos que ir al formulario, hacer una extensión y demás. Ahora mismo lo que me ha pasado, y me ha pasado hoy de hecho, es que tenía una tabla ya extendida con una serie de campos, he añadido un campo nuevo, me he ido al formulario, era una tabla de parámetros, me he ido al formulario, le he dado me he ido al formulario, sí, que ya estaba extendido con los campos anteriores, y ya me ha aparecido el campo nuevo. Pero me ha aparecido al abrir un mensaje diciendo, oye, este formulario tiene un grupo al que se ha añadido o quitado un nuevo campo. Necesitas guardar. Es decir, que parece que se están acercando a eso que teníamos antes, pero no del todo. O sea, que todavía tienes tú que hacer algo para que aparezca directamente en el formulario. Entiendo que es porque al final necesitas, no sé, que se quede guardado y compilar para que te genere la DLL. Pero no sé muy bien.
Sí, supongo que sí.
No sé si se podría hacer eso de alguna forma para que se autoguarde directamente. Porque lo que me ha resultado extraño ha sido que si yo no llego a entrar al formulario, no me entero de que ha cambiado. No me aparecía por ahí algo indicándome que se había modificado. Sí que ya cuando me he puesto a desplegar las carpetas de los objetos, el formulario en cuestión estaba con el tick rojo este de que estaba desprotegido del repositorio de código. Pero he tenido que entrar yo a guardar para que me aparezca. No sé, ha sido algo raro. Tampoco me he dado cuenta muy bien porque ha sido la primera vez que me pasa. Me fijaré a la próxima. Pero vamos, que parece que en ese aspecto están intentando también mejorar la experiencia de uso del desarrollador, ¿no?
Sí, porque a veces metes campos en un fill group y si no sabes que tienes que crear la extensión, pues sin haber metido nada, te lías un poco. Y no estaría de más que lo arreglaran.
Eso es.
O lo mejoraran, vamos.
Totalmente. Vale, continuamos, Adri, con la noticia esta que querías comentar tú de
sí,
el tamaño de las tablas.
Es un post en el blog de lo que antes eran los PFEs, creo. ¿No? El blog este del AX in the Field.
Sí.
Que habla de gestión de datos. Hacer una revisión de tablas de mucho tamaño y de crecimiento de la base de datos. Y es algo que, bueno, a pesar de esto no lo podemos hacer en producción porque lo que se hace es usar el SQL Server Management Studio, ¿vale? La herramienta que usamos para conectarnos al SQL. Así que necesitamos por lo menos que sea un Tier 2. Y nada, no es nada novedoso porque son unos reports estándar que lleva SQL de toda la vida. Y que bueno, lo bueno que tiene es que si estáis trabajando con entornos que son self-service, habréis perdido en LCS la opción de ver el tamaño de la base de datos. Porque creo que solo está en LCS el Environment Monitoring. Pero antes había uno de Performance. O creo que sí, se llamaba Performance. Y ahí podíamos ver el tamaño de la base de datos y algunas cosas más. ¿Qué pasa ahora con self-service? Que no lo podemos ver. Pues bueno, esto es una solución así alternativa. Te haces una copia del entorno de producción en un Tier 2 y te conectas por SQL. Y nada, con el botón derecho en la base de datos en la XDB hay una opción que es Reports, Standard Reports, y ahí se puede ver distintos reports, como por ejemplo el de uso de tablas, que es las tablas que más espacio ocupan en el disco duro, en el Azure. Que está muy bien porque a veces se nos olvida que, por ejemplo, si no configuramos la limpieza de las staging del DMF, esas tablas se pueden, vamos, cada vez que se hace una exportación se crean unos registros ahí y ahí se puede crear una cantidad de datos que no sirven para nada una vez se ha hecho la exportación y que tenemos que limpiar. Aparte, pues por ejemplo, también podremos comprobar, pues yo qué sé, crecimientos desmesurados de alguna tabla porque hemos hecho un desarrollo que no tiene en cuenta alguna cosa y se están creando datos a lo loco. Pues con esta opción, con esta herramienta, lo podemos ver. Y nada, está bien. Te saca una lista, hace un top de cuál es la tabla que ocupa más, con el nombre, el espacio que ocupa, el espacio de los índices y nada. El link del post este, como siempre, lo pondremos en el post del programa. Y aparte también en este post hay una serie de de lotes que tienen que estar o deberían estar activos en el entorno de producción para la limpieza. Limpieza de lotes, limpieza de lo que comentaba, de las staging del DMF, limpieza de alertas, etcétera. Y nada, pues esta parte ya la tenemos así.
Sí. Por cierto, solo tenemos en Twitch un espectador que es Miquel y que dice, siempre está con nosotros, y que dice que no se te oye.
Ah, porque igual me he muteado. Sí.
Ah, muy bien.
Claro, porque estoy muteado en el OBS Ninja.
Claro, iba a ser eso.
Ahora ya se me oye ya.
Sí, ahora sí. Ahora sí, de hecho, te oigo yo también por ahí. Gracias, Miquel.
Yo, mientras se grabe en el Audacity...
Sí, eso es lo importante, está claro. Está claro, esto de todos modos es una primera prueba. A ver qué tal nos salía. De momento está siendo muy mala. Me imagino que mejorará. Vale, también hemos visto últimamente que han escrito sobre temas que también tienen que ver sobre con el rendimiento del sistema y demás, y es asociado a los lotes, ¿no? Al rendimiento para poder mejorar cuando tenemos procesos que son multithreading o que van en varios hilos y demás. Esos lotes... tenemos que fijarnos en una de las propiedades que hay en los parámetros del sistema, que es el número máximo de procesos, ¿no? Sería de procesos que puede generar, que puede procesar, valga la redundancia, los lotes a la vez. Tenemos que fijarnos bien porque por defecto en los entornos de staging, de lo que sería un entorno de UAT o un entorno Golden para hacer la parametrización, vienen a un máximo de 4. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos haciendo un proyecto de implementación, lo que hacemos es esta base de datos del entorno de Golden la promovemos a producción para hacer el Go Live. Entonces, uno de los parámetros que tenemos que fijarnos para cambiar es este parámetro concreto y lo podemos subir a 8 para que el procesamiento por lote sea mejor. Pero no recomiendan tampoco, por parte de Microsoft, que lo subamos a más de 8, ¿vale? Porque lo que indican es que si lo subimos a más de 8... tendríamos que hacer primero una fase de testing para ver el rendimiento real del sistema, si funciona correctamente o no. Entonces, que hasta 8 lo podemos subir y que mejorará el rendimiento de estos procesos por lotes que estamos ejecutando.
Luego tenemos, por otro lado, tenemos la vuelta al blogueo de Joris de Gruyter, el Program Manager de las DevTools de Microsoft, para Dynamics 365. Y bueno, ha escrito un par de posts, además los acompaña con vídeos de YouTube, y en uno explica cómo incluir los binarios de verticales de ISVs en tu deployable package. Está bien, además lo explica luego, como he dicho, cuelga un vídeo en YouTube y queda todo mucho más claro, porque está haciendo un paso a paso, es un vídeo bastante corto, creo que eran 6 o 7 minutos. Y el otro post o vídeo que ha colgado es uno sobre actualizar las pipelines antiguas, ¿vale? Esto se refiere a que si desplegasteis en su día una máquina de build y se creó una definición de build hace tiempo... Creo que dice que... No me acuerdo si decía a partir de qué versión. Bueno, el caso es que el paso de build está usando el msbuild. Y para que funcionen a partir de abril, habrá que cambiar la versión que usa la build de la 14 a la 15. Vale, es nada, es hacer ese cambio... Y si ejecutamos test, también tenemos que cambiar la plataforma a Visual Studio 2017. Vale, son dos cambios muy tontos, pero que si no los hacemos, pues la build va a dejar de funcionar. Esto supongo que está relacionado con lo que comentaba Juanan al principio, de que se deja ya de dar soporte a Visual Studio 2015.
Claro, será
supongo
por si
que va por ahí.
Utilizas un entorno de build, ¿no? Al final
sí.
Tendré instalada la nueva versión de... Bueno, la nueva. Perdona, no es la nueva, la 2017. Pero si tendrá la nueva versión de Visual Studio, necesitará ese cambio para poder realizar correctamente las compilaciones. Pero bueno, aquí al final lo importante era lo importante, que Joris vuelve. Y además los vídeos a mí me ha gustado porque son cortitos y están muy bien explicados y te deja muy clara la idea. Si no te apetece leer, porque la verdad que los dos artículos también eran fáciles de leer y cortitos, pero los acompaña con un vídeo que te enseña el paso a paso de lo que está mostrando y, joder, pues también se agradece, ¿no? Tener ese tipo de contenido, sobre todo de quien viene, que es al final la gente que está creando el producto con el que trabajamos todos los días. Entonces, pues genial. Bienvenido sea también. Otro tema, Adri. Certificaciones.
Exámenes.
¿Qué te parece a ti las certificaciones? ¿Tú qué opinas de esto?
Ahora están mejor que hace unos años.
Sí, ¿no?
Esa parece es mi opinión.
Que empiezan a validar un poco más realmente el conocimiento de la gente, ¿no? Sí. Sobre la herramienta.
Y sobre todo la parte... Cuando estás haciendo una certificación y se te abre una máquina virtual y te quedas... Y dices, perdón, ¿esto qué es?
Yo ahí flipé
y tienes
un
que
poco
hacer ejercicios reales.
Cuando... Eso nos pasó con la 300, ¿verdad? Con la MV300. Sí. Que dijimos, espera, ¿qué pasa aquí? Que MV300, ¿qué examen? Ese nos costó un poquito, ¿eh? Íbamos asustados. No, pero era un examen técnico-funcional, digamos, como tocaba un poquito de todo. Y yo... Voy a ser sincero, me lo saqué gracias a que los labs que venían con una máquina real que podías hacer búsqueda, porque había algunas preguntas que yo no tenía ni idea. Y gracias al buscador de Finance and Operations pude encontrar el menú ítem que nos estaba pidiendo para hacer. Me acuerdo de una pregunta que tenía que ver con casos y no me acuerdo muy bien qué. Lo supe hacer y otra de configuración de algo, porque lo busqué en el buscador del RP, si no, vamos, ni de Blast.
Sí.
Bueno, pues...
No, pues los cambios que tenemos son...
Eso es.
Que cambia la forma para mantener la certificación, ¿no? Porque ahora
son
mismo las certificaciones duran 2 años.
2 años y te toca pagar otra vez para... Bueno, además se están cambiando mucho. Por ejemplo, todas las certificaciones de CRM ahora han sacado todas las nuevas con el PL, de Google Platform y demás. Las nuestras están un poco más fijas, pero entiendo que también irán cambiando. Es también algo que tiene sentido porque el producto va cambiando mucho. No es como antes que te certificabas de 2009 y, vamos, ya sabías 2009 hasta que salía la siguiente 4, 5, 6 años después. Pero ahora el producto cambia continuamente. Entonces es también, pues, comprensible en parte que te exijan, digamos, renovar tus votos con Dynamics y que te pidan... volver a examinarte para que tú certifiques que realmente tienes ese conocimiento adquirido. Entonces, uno de los cambios que han hecho, que aún no sé muy bien cómo funcionará, porque creo que no hay nada más aparte del artículo que pusieron, es que ahora las certificaciones van a durar 1 año, y cuando estés dentro de los 6 últimos meses, o sea, que te faltan 6 meses o menos para que esa certificación te venza su validez, nos van a dejar hacer lo que llaman una evaluación de renovación dentro de Microsoft Learn, que no tengo ni idea de lo que será. O sea, no sé si será, porque para el que no conozca la plataforma de Microsoft Learn, la verdad que a mí me gusta bastante. He hecho algún curso o plan de formación dentro,
Learning Path,
y tienes ejercicios para hacer, tienes teoría, está guay para poder seguir. Incluso hay algunos que tienen labs y todo, algunos Learning Path. Pues no sé si harán alguna especie de curso también, que al hacerlo, si pasas de un nivel mínimo, te renueven directamente. Pero lo más importante es que esa renovación va a ser gratuita dentro de esos 6 meses. Entonces no tienes que volver a pagar los 160 y pico euros para volver a certificarte de lo mismo, sino que podrás ir renovando de forma gratuita, según dicen. También leí que van a mandar hasta 4 correos avisando a la gente de que tiene su certificación a punto de vencer y que tiene que renovarla. Y todas estas certificaciones y estas renovaciones dicen que las van a ir actualizando al mismo ritmo que el producto. Lo cual ya me parece...
Tendrán mucho trabajo.
La gente está que se encarga de generar contenido como... ¿cómo se llamaba la mujer esta con la que...?
Janet.
Janet Blake, eso. Van a tener que trabajar bastante más que de lo que hacían antes. Pero bueno, está guay. Y también hablando del mismo tema de las certificaciones, hemos visto una nueva, que a Adri le hizo mucha
muy
gracia
loca
verla. De hecho, hizo un hilo en Twitter y tuvimos respuestas de varias personas, que es la MB920. Según el nombre, está en beta todavía.
Y no, según todavía el nombre, no está. Creo que sale en febrero.
Ah, todavía no está. Ah, no. Como en el docs viene como beta, ya pensaría que estaba.
Sí, pero creo que sale en febrero. Ah, ya lo haremos.
Vale. Bueno, pues todavía no está, pero cuando esté, es Microsoft Dynamics 365 Fundamentals Finance and Operations Apps. ¿Vale? Recalco eso de Finance and Operations Apps. ¿Y qué se supone o cuál es la tabla de contenido de esta nueva certificación? Pues tenemos entre un 25 y un 30% que va a ser describir Dynamics 365 Supply Chain Management, o sea, SCM, o sea, Finance and Operations. Tenemos entre un 25 y un 30 que va a ser describir Dynamics 365 Finance. Seguimos en Finance and Operations. Un 10-15 de Commerce, o sea, Retail, el antiguo Retail, que era 365 Commerce, que sigue siendo parte de Finance and Operations, aunque está ahí un poco apartado, pero vamos, forma parte de la plataforma.
No, es 100% sí, parte sí. Del producto.
O del producto. También vamos a tener entre un 5 y un 10%, ahí ya van bajando un poco la exigencia, de describir Dynamics 365 iChart, de Human Resources. Luego vamos a tener un 10... No, yo tampoco. Ahora que estamos en AXAZURE con la migración de nuestro X 2012 a 365, finalmente estamos sacando tiempo para poder migrar, yo creo que vamos a poder poner Human Resources y ya ver un poquito de qué va esa vaina. Porque la verdad que no tengo ni idea yo tampoco. Hugo y Natalia sí que le han tocado ya algo, pero yo no he visto nada. Bueno, continúo. Tenemos un 10 y un 15% del examen que va a ser de describir Project Operations. Tenemos un 10-15% de características compartidas y este te lo dejo a ti, Adri.
Es que es el bueno. Hay un 5-10% que es describir Dynamics 365 Business Central.
¡Boom!
Es decir, el examen se llama Fundamentals Finance and Operations Apps. O sea, y meten Business Central.
¿Tú crees que esto querrá decir algo?
No lo sé. Bueno, es decir, lo que nos contestaron por Twitter es que es algo que está
loco,
que lo ha confirmado el equipo y que, bueno, que como es un examen beta, que se hará caso pues de las... Cuando hacéis un examen beta, podéis marcar las preguntas para dejar comentarios. Pues será caso de los comentarios y se analizará. A mí no me... No, es decir, no lo entiendo. Entiendo, por ejemplo, el Fundamentals de Dynamics 365 lleva CRM, lleva Finance and Operations y lleva Business Central. Pero eso pone Fundamentals Dynamics 365. En este pone Fundamentals Finance and Operations Apps y te cuelan ahí Business Central.
No sé, ya lo veremos.
No.
Nos apuntaremos a la beta, ¿no? Para hacerlo.
Sí, a ver qué preguntan de BC.
La verdad, aquí no tengo ni idea.
No.
Vale, luego también hemos visto que ha salido hace poquito la nueva versión del RSAT, ¿vale? El que no lo conozca, RSAT es una herramienta que nos permite automatizar testing dentro de Finance and Operations. Te permite con el Task Recorder hacer grabaciones de procesos y luego los importas y te genera una serie de test plan dentro de Azure DevOps que puedes ejecutarlos bajo demanda o incluso los puedes añadir como parte de las pipelines de Azure DevOps para cuando pues eso, cuando lanzas una ejecución de una pipeline que te mire si tienes el testing todo correcto y está muy guay. Bueno, pues si habéis trabajado con él veríais que hasta ahora era una aplicación bastante fea, digamos, ¿no? O sea, esa sería la palabra. Estéticamente hablando, ¿vale? Luego funcionalmente pues estaba guay. Pero estéticamente pues era bastante fea. Y ahora le han puesto una interfaz de usuario más moderna que la verdad que se nota. Se nota que está mejor con iconos nuevos, con un poco más amigable, ¿no? Para la gente que trabaje con ello. Aparte de esta interfaz moderna, también han puesto algunas novedades que te mejoran la experiencia con la ejecución de estos planes de test de RSAT, como puede ser, por ejemplo, añadir un tiempo de espera entre dos pasos, ¿vale? Hay una columna que se llama pause, que está dentro del Excel de los parámetros. RSA tiene la posibilidad de que tú añadas parámetros a esos tests o a esas ejecuciones a través de un Excel. Pues en ese Excel tenemos también una columna nueva que le podemos decir pues que entre un paso 1 y el paso 2 hayan 10 segundos de parada, ¿vale? Si vais a probarlo y no os aparece esa columna, tenéis que regenerar el Excel, ¿vale? Pero haceros una copia porque si regeneráis el Excel y no me equivoco, todos los parámetros que tengáis configurados desaparecen. Y por último, y esto sí que me parece una mejora bastante sustancial, es que ahora soporta que las grabaciones que tú haces del sistema tengan varios parámetros dentro del Excel, ¿vale? Hasta ahora creo que solo te permitía un parámetro de entrada, pues ahora puedes tener varios parámetros para tus test. O sea que puedes jugar un poco más con esas ejecuciones.
Mejoras para quien lo use, porque...
Y ahora vamos a hablar de las novedades que vienen en la Release Wave 2. Así que en la parte de Twitch nos vamos. Y en el podcast continuamos. Adri, dale.
Bueno, pues en estas notas que acaban de salir hoy, jueves.
Hoy jueves, verás tú cómo se retrase.
Pues nada, pues si se retrasa, pues ya... Pensad que he dicho otro día. La verdad es que no vienen muchas novedades. Vienen muchísimas novedades, muchas cosas funcionales, pero muchas. Creo que eran 200 páginas en PDF o algo así. Pero en la parte de Finance and Operations Apps, lo que es compartido, pues bueno... Ya nos sacarán más cosas, ¿no? Pero bueno. Por ejemplo, se va a añadir una nueva funcionalidad que permite configurar el tamaño del lote en el add-in de Excel. Con tamaño del lote nos referimos a... Imaginaos que estamos insertando 10.000 líneas. Pues podemos decirle que lo haga de 1.000 en 1.000, de 2.000 en 2.000, de lo que queramos.
Pero eso tú crees que será... porque la verdad que no tengo ni idea de cómo funcionará esto hasta que no pase abril y lo veamos bien. ¿Pero tú crees que se refieren a poder hacer ejecuciones o actualizaciones dentro de operaciones basadas en set? Es decir, dentro de insert record set o update record set o algo así. ¿O a qué crees que puede referirse esto?
Pues ni idea, porque en teoría el add-in funciona por data, ¿no? Entonces...
En teoría sí, aunque sí que es verdad que cuando utilizas el add-in, igual que cuando utilizas dual write y demás, eso data, pero... es como entre comillas o data. O sea, siempre te dicen que utiliza la misma tecnología que lo data, que va por OData, pero tiene algo siempre debajo, alguna capa que hace otros tipos de magias.
Igual va la comunicación con el hilo o lo que sea que controla el add-in, pues será distinta. Ya veremos.
Sí, ya lo veremos en abril.
Ahora viene la creo que es la novedad. Que es brutal. Esto
vale, antes de seguir con eso, por favor, oyentes, si estáis plantados, si estáis andando, si habéis salido a correr y no os estáis escuchando, parad un momento, no vaya a ser que con lo que cuenta ahora Adri os caigáis para atrás. Sí.
Es muy fuerte.
Un poco de calma.
Muy fuerte.
Venga, dale.
Pues resulta que con la nueva release podremos... poner columnas fijas en los grids para que no se puedan mover. Que, yo llevo años esperando eso.
Nada, fuera coñas. Sabéis que, porque también lo hemos nombrado muchas veces, la verdad, que estamos con el tema de los controles avanzados para el grid, que me parece que es una funcionalidad genial para los usuarios. El poder hacer totalizados, el poder mover las columnas, que claro... que ya se podía en 2012, pero en la aplicación web en 3 y 5 no se podía, pero todo ese tipo de mejoras que han hecho está muy bien. Esta es una más. Lo que pasa que, claro, te lo ponen aquí en los documentos de la Release Wave 1 como una novedad y dices, vale, pues bien.
Pero, vale, sí.
Pero que sí, que si lo ves en contexto como un todo del tema del control de los formularios, está guay.
Y luego tenemos una cosilla que Bueno, pensarías, pues, ¿y esto en qué me va a afectar a mí, no? Y es que se va a hacer un upgrade de React a la versión 17. ¿Y qué hacen estos hablando de React? Bueno, pues resulta que Dynamics 365 lleva React
detrás. Es para el tema este de...
El grid, sí.
Del grid, de los controles del grid.
Sí, eso usa React. ¿Y en qué nos afecta esto? Bueno, pues si tenéis controles extensibles que hayáis hecho, tanto con HTML y JavaScript, hay que ver que sigan funcionando igual, para ver que las APIs de React 17 también soportan los cambios que hayáis podido hacer con los controles extensibles. De momento esto será opcional para dar tiempo a migrar a las nuevas APIs de React, pero en la release de octubre será obligatorio. No sé si hay mucha gente que esté haciendo extensible controls, pero como aviso, ahí está.
Sí, está bien que lo digan. Que luego siempre te pilla todo de sorpresa y a correr.
Y luego, también tenemos novedades de Dual Write.
Sí, mejora el intercambio, ¿no?, de datos entre Financial Operations y Dataverse, o CDS, o CRM, o como lo llamemos. Van a poner, si no recuerdo mal, las dimensiones financieras dentro de los datos maestros para poder compartir esa información con CRM. Van a poner también integración entre Field Service y Supply Chain para las órdenes de trabajo facturadas y para el inventario disponible. Y también van a poner una vista más sencilla de los datos de la party y de todos sus datos relacionados. Esto lo mismo, de momento es literatura, no sabemos muy bien cómo lo pondrán finalmente, pero esa es la idea, que a partir de abril contemos con estas mejoras también. Y por último, algo que de lo que ya creo que hemos hablado también, que en febrero será preview pública y en abril ya estará disponible, es el tema de mover los datos al Azure Data Lake Storage para temas de reporting o de BI o de lo que queramos. De hecho, Adri, yo no sé si tú has visto esto, ahora mismo no me acuerdo en qué pantalla, pero el otro día mirando, no sé si fue en los sistemas, en los parámetros del sistema o en qué parámetros, hay una pestaña que decía algo como integración, es que no me acuerdo de memoria, y ya te viene una parametrización para poner key vaults y conexiones con el data lake.
Pero eso no es para el data warehouse, para los datos de data warehouse.
Pero lo del data, pues no lo sé, sinceramente.
Se podían mandar a un data lake.
¿Pero eso es a través de la gestión de datos, del workspace de almacén de datos?
No, diría que no, que es en parámetros de sistema.
Vale, pues entonces es que no lo he visto yo esos parámetros. Pues no he dicho nada. Y punto. No pasa nada.
Y hasta aquí...
Sí, hasta aquí las novedades. A ver, novedades hay muchísimas más. Hay muchísimas novedades en cuanto a producto, en cuanto a funcionalidad. Nosotros nos hemos centrado más en las novedades técnicas, digamos, ¿no? Que es lo que hacemos siempre. Pero vamos, cuando veáis el documento de novedades de todo Dynamics 365 completo, veréis que son un montón de páginas, como siempre, y vienen muchísimas cosas nuevas que podréis ver más en detalle sin ningún tipo de problema. Y ahora vamos a hablar de eventos, para terminar ya el episodio. Estamos en un mes, bueno, en un par de meses que vienen bastantes eventos, no como el año pasado, que no hubo casi ni uno. Y hemos querido pues hablar un poco de los que están más cerca y nos afectan a nosotros, entre comillas directamente, porque tienen que ver con Dynamics 365 y sobre todo con Finance and Operations. Hay varios, en alguno de ellos participamos Adri y yo, y el primero del que queríamos hablar es del que han llamado FinOps Bootcamp Summit, que es lo que hemos conocido antes nosotros siempre como Dynamics 365 Saturday, que es de la misma gente, de los que lo organizan, y es un bootcamp que dura 3 días, viernes, sábado, domingo, y es este viernes 27, sábado, creo que es 27 el viernes, no sé, este fin de semana básicamente. Es que me apunta las fechas.
Viernes 29, 30, el sábado 30 y el domingo 31.
Sí, me apunta las fechas mal. Sí, 29, 30, 31. Tienes toda la razón. Entonces, nada, os queríamos simplemente hacer un pequeño repaso por los eventos que vienen y algunas de las sesiones que nos parecen interesantes. Una de ellas es una sesión que va a hacer... Este evento es en inglés, por cierto.
If, between.
Y esta sesión que quería recomendaros primero es de Cruz Margais. Y es sobre trabajar con DualGrid para las integraciones, básicamente. Se llama Make the Most of DualGrid Integration by Customizing DualGrid Mapping. All en inglés. Nada, os recomendamos que veáis a Cruz. Hay un poco de apoyo también a los speakers locales. Y pues estaremos atentos a ver su sesión, que básicamente es de DualGrid, ¿vale? Del mapping de las integraciones para ver los datos de DualGrid. Otra sesión que nos ha parecido muy interesante y que recalcaba sobre todo Adrià es la de... No sé decir su nombre nunca. Dilo tú, que te sabes mejor.
Paul Heisterkamp.
Paul Heisterkamp, que es también MVP de Finance and Operations. Y es una sesión sobre Azure Data Lake, Storage, generación 2, y Azure Synapse, no sé cómo se dice, Synapse. Vamos, que también tiene pinta de... La verdad que de las sesiones técnicas sobre Finance... Bueno, son todas de Finance and Operations en este summit, pero de las técnicas es una de las más interesantes, ¿no?
Sí, porque es una cosilla que llevamos bastante tiempo, lo hemos hablado alguna vez, y vamos, recientemente.
Es y... algo que está en preview, ¿no? O esto ya está...
No, esto está en preview en febrero, el mes que viene.
Eso es.
Y es algo me refiero en preview, porque
en preview
la teoría...
Privada.
¿Cómo?
Que me refiero en preview privada, que está en el canal este de Yammer.
Ah, sí, es preview privada de momento. Eso es. Y la teoría es que, bueno, podremos exportar datos de Finance and Operations ya no solo de Data Entities, sino también de tablas directamente a un Data Lake. Y ya una vez tengamos los datos al Data Lake, pues ahí se consumen... Por ejemplo, él lo que lo va a explicar va a ser con esto, con Synapse, pero supongo que se puede consumir con Power BI o con un Data Factory. Bueno, igual Data Factory y ahora Synapse. Porque cambian los nombres a todo, pues sí, vete a saber.
Y la verdad que es algo que está guay, porque sí que es cierto que en los proyectos que participamos, toda la parte de BI, tenemos que generar muchas entidades, que al final son solo una tabla, para poder exportar esa información. Entonces, pues mira, nos quitamos ya el paso ese de tener que crear la entidad y ya es el propio usuario o key user de la empresa el que puede decir, vale, pues me quiero exportar esta tabla, esta tabla y esta tabla, y no necesito que ningún técnico por detrás me la habilite, ¿vale? Va a tener la información disponible. Por otro lado, queríamos hablar también de la sesión que van a impartir nuestros compañeros Antonio y Hugo, Antonio Gilaber y Hugo de Jesús, que va a ser sobre el Vendor Invoice Automation, que básicamente, en resumen, es la posibilidad de importar facturas de proveedores dentro de Finance and Operations utilizando OCR, utilizando Power Automate con el AI Builder, que te va a reconocer todos los campos que hay dentro de una factura en papel y va a hacer la importación directamente y dejarte las facturas como pendiente de registrar. Eso como resumen. Ya esta sesión será el sábado, creo que era, cuando la tenían ellos. Sábado. Y pues eso, también una sesión muy interesante. Y por último, dentro de este evento os recomendamos una super pedazo de sesión que van a dar Adrián Ariste y Juan Antonio Tomás. La tenemos el domingo a las 12 CET, que es a las 11. No.
A las 11 horas de Londres. CET,
que es a las 12 nuestra. Si os interesa, vamos a hablar de cómo generar entornos de build de forma rápida, digamos, y bajo demanda para poder compilar nuestro código de Finance and Operations utilizando los test labs de Azure. Va a ser nuestra primera sesión en inglés, así que por favor, tener piedad de nosotros. Bueno, Adri, tú tienes un inglés de puta madre, pero yo
Uy, de puta madre.
Parezco el cateto del pueblo hablando en inglés, pero bueno, lo intentaremos y intentaremos hacer lo mejor posible. ¿Más eventos, Adri?
Pues luego tenemos el Scottish Summit, que no es en inglés. Bueno, sí es en inglés, ¿vale? Pero este año en el Scottish Summit va a haber tracks en distintos idiomas, en italiano, creo que había en polaco, hay en español. Y nada, pues hemos repasado un poquillo así el track en español y pues, por ejemplo, tenemos una sesión de Enrique Romero que se llama Mejor prevenir que curar aplicado el desarrollo de Dynamics 365. Que seguramente algún concepto podríamos sacar, ¿no? Para de Financial Crisis para nosotros. A veces es mejor hacer las cosas bien que hacerlas mal, porque luego las tienes que hacer otra vez.
Sí, seguro que luego aprendemos algo también relacionado con Power Platform, ahora que cada vez se supone que tenemos que ir más por esos caminos.
Luego tenemos también otra sesión interesante de Demian Raskovan, que se llama Extendiendo Dataverse con Azure Functions. Y oye, pues otra interesante, porque sí. Nosotros no es que las usemos a diario, las funciones de Azure, pero poquito a poquito alguna hemos hecho, ¿no?
Sí, hemos utilizado sobre todo el jueves, ya no sé si decir tendrá o tuvo, Fernie, nuestro compañero Fernie, una sesión en el meetup que tenemos de cómo migrar tus conexiones FTP al cloud, digamos, y va un poco relacionado, ¿no? Tenemos que cambiar nuestra forma de desarrollar dentro de Finance and Operations, tenemos que pensar que estamos en la nube y que hay ciertas herramientas que hacen ciertas tareas y lo hacen mejor que nosotros en X++, o simplemente que con X++ ya no se puede y se puede reemplazar de otra manera. Pues todo este tipo de cosas, de las funciones de Azure, de Logic Apps y demás, nos van a venir siempre súper bien para solventar ciertos problemas. Luego, bueno, pues hay bastante más sesiones sobre Dataverse, sobre Power Platform, sobre chatbots, en general. Sobre todo hay lo que más. Hay una de Business Central de Miguel Llorca y el resto son de Teams, Power Platform y CRM y la nuestra, que es sobre Dual Grid y Virtual Entities para integrar Finance and Operations con Dataverse o con el CRM.
Vamos, que también es de Dataverse.
Sí, también es de Dataverse. Al final vamos a morir ahí también. Y nada, aquí lo que queremos explicar es un poco las diferencias que hay entre, o cuándo utilizar, mejor dicho, una herramienta u otra para hacer integraciones entre Dataverse y Finance and Operations. Este evento, creo que no lo hemos dicho, es el 27 de febrero.
27, sí.
Nuestra sesión es a las 12. Ya no sé si es a las 12 nuestras o a las 12.
A las 12 no es la del Saturday.
Sí, pero esta también.
Ah, bueno.
A las 12, pero claro, no sé a qué 12. La iluminamos.
Ah, sí,
bien.
Bueno, sí, ya si comemos tranquilo.
Si es CFT o CFT o qué es. Pero bueno. También queríamos hablar de la Dynamics Conference, que ya ha terminado la votación. También hemos dado un poco la turra con este evento, que es un evento gratuito, que pagan a los speakers y que entra en las sesiones que son más votadas por la gente. No creo que esta vez nosotros estemos ahí porque no nos ha votado ni Perry. Pero también hay bastantes sesiones muy chulas. Adri hizo un hilo en Twitter. ¿Cuál te gustaría comentar alguna concreta?
Pues a ver, que lo abro. sí, había una que me pareció bastante interesante, que es de Faisal Farid, que es sobre gobernanza de entornos de Dynamics 365. Me parece interesante porque con todos los cambios que está habiendo últimamente, que si los tier 1 se van, que si los tier 2 ya no tienes acceso por RDP o que son self-service. Cuando se empieza un proyecto hay que hacer esta planificación y saber que necesitarás X entornos para hacer las cosas que tienes que hacer. Y creo que a veces se improvisa un poco sobre la marcha y es muy importante, sobre todo porque luego no vengan sorpresas de tipo, ¿cómo que tenemos que comprar otro entorno? Y cada día, como nos están cambiando todo cada mes, pues bueno, creo que va a estar bastante bien para repasarla.
A mí hay una que me llama la atención, que es de Ian Jensen, que no sé si saldrá o no saldrá, la verdad, porque no sé cómo ha quedado la votación final, porque terminó el periodo de votación y quitaron todos los votos, entonces no hemos podido ver cuáles creemos que serán las sesiones. Pero hay una sesión que es el entorno de desarrollo casi perfecto. Y se supone que es para configurarte tu entorno de desarrollo para pues tener todo lo que necesitas para trabajar en tu día a día. Esta me da curiosidad por saber qué herramientas o qué configuración concreta hace Ian. No sé, parece también que puede ser interesante.
Sí. Y luego hay un par de rendimiento que ¿sí? con el tema de que, o tema o cuento de que el entorno de producción se ocupa Microsoft, creo que a veces se descuida un poco el tema del rendimiento, ¿no? Uh-huh. Pues hay un par de sesiones de rendimiento. Una, bueno, hay. Si salen
sí, que,
votadas.
Que hayamos visto nosotros antes de la votación.
Sí, había un par, una de Laura Jakubowicz, que me gustó mucho el nombre, que se llama Saca la basura de Dynamics 365 Finance y aligera la carga. O sea, me gustó el nombre. Y
claro,
luego
igual
otra. ¿Cómo?
Tiene que ver con, que igual tiene que ver con todo el tema de los lotes que hay para hacer limpieza de datos y demás.
Sí, puede ser.
Que eso también yo creo que se descuida un poco. Al final lanzas a producción y cuando te quieres dar cuenta tienes tablas llenas de históricos, de historias que no necesitas para nada. Y estás consumiendo ya no solo por rendimiento, también por pasta. Que recordad que lo hemos dicho alguna vez, que se supone, porque no hemos visto que lo estén aplicando todavía, pero se supone que Microsoft va a empezar a cobrar a riñón y medio el giga que te pases de los 20, creo que eran 20, con los que cuentas con tu licencia. Entonces, bastante importante tener la base de datos bien limpita para gastar lo necesario. O sea, porque básicamente las transacciones y demás, pero ¿para qué vas a tener un histórico de 3 años sobre algo que no consultas en tu vida y que cuando intentas consultarlo tardas más que yéndote a buscarlo al origen o yo qué sé? Entonces, puede ser que tenga que ver con eso. ¿Y cuál era la otra que decías?
De Luca Pellegrini, que es...
Vale.
Trabaja en Microsoft y es una de también de rendimiento, de mantenimiento en el entorno de producción para que la operación sea suave.
Vale.
Y nada, creo, no sé, como tampoco sabemos lo que va a salir, porque eso es lo que decías antes, quitaron los votos el día que se cerró. Y no sabemos ni con cuántos terminamos nosotros, porque no estuvimos muy encima este año.
No, pero yo creo que no pasamos de los 40 o así.
Sí. A ver, bueno, pues cuando saquen la agenda ya veremos qué podemos... Ya le daremos otro
repaso. Sí, seguro que hay sesiones chulas, la verdad. Y, por último, queríamos recomendar otro evento que... Bueno, este no lo hemos dicho, el de Dynamics Con el 16 al 18 de marzo. Y este último que íbamos a hablar es el Power Platform Bootcamp, que son el 19 y 20 de febrero. Este es un evento global que tiene su track principal, digamos, ¿no? Pero luego han surgido, cientos...
Subsedes.
Por cada una de las sedes. Entonces tenemos, por ejemplo, el Bootcamp de Buenos Aires, el de Cairo, tenemos el de Nueva Zelanda, tenemos uno en Perú, en Cambridge, en Cali, Colombia, Ciudad de México, y en España también hay unos poquitos. Está de Euskadi,
bastante,
Galicia,
sí.
Está el de Madrid,
de
Andalucía,
Mallorca,
Alicante, seguro que también tiene, Albacete. Yo iba a proponer el de Villena, pero finalmente me eché para atrás. Y nada, aquí también pues será un evento seguro súper chulo, aunque bajo mi punto de vista creo que se ha ido un poco de las manos, porque esto tiene mucho sentido presencial para mí.
Sí.
No quiero criticar, no es una crítica, simplemente una opinión, que está genial y todo.
Juan en el hater.
No es hateismo. Es que me parece súper bien toda la gente que se implica, hace un currazo para poder organizar todo este tipo de eventos y está genial. Pero como que le veo más sentido a esta distribución por zonas siendo presencial, porque sí que es verdad que si estás en Vigo, pues te viene mucho mejor tener un evento en Vigo que irte a Madrid a participar en ese evento, o en Alicante, etcétera.
O que podamos ir nosotros a Vigo.
O que podamos ir nosotros a Vigo a tomarnos un poco de marisco y un Ribeira o lo que sea. Entonces, eso está guay, pero eso, siendo virtual, ¿hasta qué punto merece la pena tener 8 canales distintos dando sesiones del mismo tema? No sé. Pero bueno, que gracias a todos los organizadores por hacerlo.
Más sesiones.
Sí, sí, que está genial. Y bueno, luego pues al final siempre tienes la posibilidad de ir a YouTube y ver todo el contenido. Bueno, todo no, porque es imposible la cantidad de contenido que hay. Pero tienes la posibilidad de ver sesiones de distintos sitios. No, era simplemente una apreciación. Que esto seguro que el año que viene, que podrá ser todo ya presencial, o el siguiente, espero que sea el año que viene, ahí sí que disfrutaremos de un bootcamp como Dios manda, repartidos por todo el mundo, esperemos. Adri, siguen diciendo por Twitch que no se te escucha. Tampoco os perdéis nada, ¿eh?
O sea, yo no he tocado nada más ya. Esto es el señor productor de imagen.
No sé qué ha pasado con eso, pero bueno, era la primera vez, estamos probando cosas nuevas, ya mejoraremos con el tiempo. Y poco más, no sé si te queda algo por comentar, Adri.
No.
Ya esperamos que este episodio no hemos tenido novedades del producto de la versión tal, porque no ha salido ninguna nueva versión desde entonces. La 10.0.17, ¿tenemos fecha de preview?
El 1 de febrero, diría.
El 1 de febrero.
La primera semana de febrero o algo
vale.
Así.
Pues nada, el próximo episodio tendremos otra vez novedades que contar. Tenemos también un par de invitados por ahí pendientes que nos quieren hablar de cosas súper interesantes. A ver cuándo los podemos engañar para que se apunten con nosotros a hablar un rato. Y nada más, aquí lo dejamos por hoy. Esperamos que os haya gustado. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, como siempre. Aún me parece un poco mentira que haya gente que nos quiera escuchar. Gracias a los que se han conectado en directo. Perdón por el fallo del audio. La próxima saldrá mejor. Y nada, aquí lo dejamos. Que llevar mucho cuidado. Intentar no salir mucho de casa. Poneros mascarilla, lavaros las manos. Y cuidaros mucho. Hasta la próxima.
Hasta luego.